prensa condena la persistencia de las acciones hostiles del gobierno de Nicaragua contra el periodismo independiente. Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania, pero la resistencia de las fuerzas ucranianas impiden a Moscú tomar el control de la región. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliadas y presentadas hoy martes 21 de junio del 2022 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Hoy con uno de los grandes del tenis mundial, un cubanito de Artemisa, una zona que, bueno, después estaremos hablando del tenis en Artemisa. Así que hoy estaremos hablando, señores, con uno de los mejores tenistas de Cuba y también del universo. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval, hoy nos vestimos de gala con la presencia ahí de Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Y ya rapidito nos vamos para nuestro primer segmento, porque señores, este es el primero de dos programas con una leyenda del tenis cubano y del tenis mundial.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia Cuba ha aportado excelentes tenistas. Hace muchas décadas, estamos hablando más de 6 décadas atrás, en los años 40 y 50, Reinaldo Garrido figuró entre los mejores de Centroamérica, del continente y, por qué no, del mundo. Pero era una época que no existía el ranking mundial. Garrido, que jugó mucho tenis, nacido en La Habana, donde había, en esa época, los años 40, 50, principios de los 60, grandes canchas de tenis. Pero después llegó un Duarte Niceño, señores, que hizo historia. Fue la época de esplendor, en la década de los 90, del tenis cubano, cuando Juan Antonio Pino y Mario Iván Tavares, con el cual vamos a estar conversando hoy y en el segundo programa, llegaron a ganar en 2 ocasiones, tanto en 1991 como en 1992, el grupo 1 americano de la Copa Davis de tenis. Y por si fuera poco, este dúo cubano, Tavares y Pino, llegaron a ubicarse, y escuchen esto, entre los 150 mejores jugadores en el ranking mundial, en una época, señores, 80 y la década de los 90, donde habían grandes tenistas del universo. Después, en el transcurso de la entrevista, Tavares me va a hablar de esos nombres. Y bueno, ganaron varias medallas en torneos Challenger, y por supuesto, tanto Pino como Tavares participaron en los Grand Slam de Wimbledon en Inglaterra, o sea, de Australia, y el Roland Garros en Francia. Y señores, llegar ahí en esa época, los años 80 y los años 90, era sumamente difícil, porque la cantidad de grandes estrellas que había en el tenis era increíble. Así que bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, uno de los grandes de Cuba y del mundo, Mario Iván Tavares.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Muchas gracias a ti, Tavares, muy amable de tu parte. Hablamos por texto y después, bueno, siempre estuviste dispuesto a hablar con nosotros. Y gracias a Omar Claro, quien fue el que nos consiguió tu teléfono, ¿no? Amablemente, Omar, como siempre, dispuesto a ayudarnos. Y, por supuesto, he tenido la oportunidad en los últimos meses en ver un torneo de cancha, ¿no?, que hay en el Big Five. Eso está en el centro de la ciudad de Miami, donde acuden grandes tenistas cubanos de diferentes épocas y jugadores en activo, ¿no? Y bueno, me dice Omar que ya no es el Big Five, sino un Big Familiar, porque ahí se celebran eventos deportivos, eventos culturales y grandes eventos de todo tipo. Estoy conversando ahora con Mario Iván Tavares y vamos a ver si más adelante podemos charlar con otro gran tenista cubano, Juan Antonio Pino. Ahora, Tavares, ¿dónde naciste en Cuba? Ya vivía acá Artemisa, pero bueno, Artemisa creció mucho y tiene ya muchos repartos. Yo iba mucho por las cañas, incluso fui padrino del Instituto Preuniversitario José Martí, que estaba como a 2 kilómetros de las cañas, en los años 80, cuando fue subcampeón del torneo o del Campeonato Nacional de Gimnasia Musical Aerobia, donde precisamente el profesor y el director eran de ahí, de Artemisa. ¿En qué parte naciste de Artemisa, Mario?
Bueno, yo soy de Pijirigua, Eso es un pueblo que queda como a 8 kilómetros de Artemisa. Es un pueblo que es prácticamente una finca.
Sí.
Tiene una carretera, la Vía Blanca, la principal, y tiene casas a los dos lados. Y al final tiene un círculo social, una bodeguita, y se acabó el pueblo. Yo nací ahí en el año 65, en Pijirigua. Ahí estuve, porque de ahí son mis abuelos, de ahí son mis padres. La mayoría de todos mis tíos, mis tías, todo el mundo nació ahí, en ese pueblo.
Bueno, si naciste en 65, ya, bueno, La Habana siempre ha tenido canchas de tenis, pero a la década de los años 60, y tú lo contaste en una entrevista con Cibercuba, ya un señor comenzó a darle auge al tenis en Artemisa, que Artemisa se hizo famoso precisamente por la presencia ahí de Tabárez y Pino, ¿no es así?
Sí, bueno, Pino es de Pinar del Río, y por ejemplo, ahí yo me mudé de Pijirigua para Artemisa en el año 71.
Con tu permiso, que en esa época Artemisa pertenecía a Pinar del Río.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, desde Guanajay para allá éramos de Pinar del Río.
Bueno, ese recorrido de Artemisa a Guanajay, o de Guanajay a Artemisa, viceversa, ¿no?
Exacto.
Es bello porque van en la carretera central de dos vías, una para allá y una para acá. Y cuando sales de Guanajay para Artemisa, son unos cuantos kilómetros rodeado de árboles que prácticamente, si hay sol 12 del día, eso es lleno de sombra. Una cosa bella, eso se conserva, me imagino, todavía, porque, bueno, ¿quién va a cortar esos árboles? Es una cosa bella, es lo único que hay en Cuba, lo único que yo he visto en Cuba, de tantos árboles entre la carretera central, ¿no es así, Tabárez?
Exacto, es muy bonito esos tramos, y son muchas fincas, ahí la Cumba de Musuá y el Pitirre, todas son fincas que hay ahí desde muchos años atrás.
Sí, bueno, naciste en Pirigua, sí. Pero me imagino, como un niño cubano, todos fuimos niños y jugamos diferentes deportes. Me imagino que, como no había cancha de tenis en Pirigua, me imagino que jugaste, no sé, béisbol, baloncesto, otros deportes de niños. No estamos hablando 4, 5, 6 años.
Bueno, en Pirigua el deporte que había era coger un cuje y caerle atrás a las gallinas, a los gallos, a los puercos ahí en el patio de la casa. Y eso era lo que más hacía yo en esa época, hasta que tenía los 6 años, que nos mudamos a Artemisa.
Sí. ¿Y por qué esa afición por el tenis? Porque las canchas ahí están cerca del estadio de béisbol, donde hay muchos edificios multifamiliares. Y ahí cerca de los edificios había una panadería muy famosa, que yo desde niño iba mucho ahí a comprar aquellos panes que le decían, dame una libre de pan, dame 3 libres de pan, aquellos dulces riquísimos. Pero estamos hablando de los 70, comienzo de los 70, donde ahí en Artemisa, aparte del famoso batido platanito, el dulce que hacían ahí era increíble. No sé si tuviste la oportunidad de visitar esa famosa dulcería, ¿no? Y panadería.
El Lavandero. Sí,
el Lavandero, sí.
Exacto. Ajá. Sí, ese es el instituto del Lavandero.
Sí. Ahora, a los 5 o 6 años te mudaste de Pirigua para Artemisa. ¿Cómo llegó Mario Iván Tabárez al tenis ahí en esa cancha, en esas canchas que hay ahí en Artemisa?
Sí, bueno, es que somos 5 hermanos, y entonces, imagínate, 5 niños metidos en una casa. Ya mi mamá estaba loca, y entonces le dijo a mi papá, mira, tienes que hacer algo, porque estos muchachos, cuando terminan de la escuela, están toda la tarde aquí, en la casa, en el barrio, en la calle, tienen virado todo al revés aquí con todos los demás amiguitos. Búscale que hagan algo, un deporte. Entonces, mi papá nos llevó allí a Linder y habló con el Villascusa, y entonces nos apuntaron a mi hermano, a Carlito el mayor, me apuntaron a mí, y apuntaron a Osman y el otro que me sigue. Después venía la niña y el más chiquito, que bueno, ya eso, tenían 2 años y 5 o 6. Y bueno, nos apuntamos en el tenis, como era todos los niños, yo creo, en alguna etapa de su vida, jugaron al tenis ahí en Artemisa, porque era muy famoso el tenis, y el entrenador, el Villascusa, que es el padre del tenis en Cuba, él hizo un programa de tenis muy bueno, una academia de tenis desde los niños hasta en esa época, que eran los 70, donde estaba Camarotti, El Patón, Ordaz, José Amín. Había muchos atletas que llegaron a campeones de nacionales del país. Y bueno, como todos niños, empezamos ahí con el Villascusa.
Sí, y Camarotti, que es el mismo Artemisa, ¿no? Uno de los grandes del tenis cubano, se me olvidaba.
Exacto.
Sé que es la vida de Camarotti.
Bueno, Camarotti murió hace unos años atrás.
Camarotti se
enfermó de una leucemia y la verdad que fue muy duro porque desde que se lo encontraron, que murió, fueron como 3 meses más o menos.
Fue rapidísimo. Que en paz descanse ese gran tenista cubano. Sí, uno de los grandes.
Camarotti, somos primos, sí, porque su mamá y mi mamá son primas y somos primos segundo, los Camarotti y los Tavares.
Entonces, el tenis viene de la sangre familiar, Tavares.
Bueno, aparentemente sí. Tito Camarotti y todos sus hermanos jugaron tenis. Y entonces, yo me inicié ahí en el año 71, 72, más o menos, en esa época.
Años. Y qué casualidad que los 5 hermanos jugaron tenis.
Todos jugamos tenis, sí. Todos jugamos tenis.
Sí. Bueno, comenzaste a jugar tenis ahí 6-7 años en Artemisa. ¿Cómo fue tu desarrollo? Bueno, tu desarrollo y también de tus 4 hermanos, ¿no? Incluyendo una hermana.
Sí. Bueno, yo empecé ahí como todos los niños. Nos daba una paletica de madera, como hacía el Billo, una pelota. Y nos hacía tratar de tirar la pelota contra la pared a ver las habilidades innatas que tenían uno. Y bueno, eran muchísimos niños, la verdad, muchísimos. La competencia era muy buena. Y la emulación entre los niños era increíble eso. Entonces, yo me destaqué y a los 11 años me seleccionaron para la EI de Mártires de Barbados, en El Cotorro.
Sí.
Que se inauguró allá en el 76, 77, creo.
Sí, y bueno, que en esa época Artemisa ya pertenecía a lo que decíamos en Cuba, La Habana Campo.
¿No? La Habana Campo, exacto, la división de... Y pertenecíamos a Habana Campo. Entonces tuve un año, el mismo primer año que se inauguró esa IDE, yo lo pasé ahí en la IDE. Pero después, oficialmente, el Villascusa allá le autorizaron a abrir la Academia Provincial con su nombre en Artemisa, y entonces me trajo de regreso para la Academia.
Yo creo que eso fue lo mejor, porque viajar de Artemisa a La Habana son 60 kilómetros, estamos hablando como 41 millas, 42 millas, pero kilómetros son 60, y hasta la ida un poquito más, como 60 y pico kilómetros.
Al Cotorro era un poquito más lejos también.
Sí, y esos viajes, por ejemplo, semanales, salir el domingo por la tarde de Artemisa para El Cotorro, regresar la siguiente semana, el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, realmente no era fácil. Estamos hablando de un Tavares que tenía apenas 12 o 13 años, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, en realidad tú sabes que se me olvidó que el primer año en la IDE lo pasé en el Siboney. En esa IDE que estaba en el Siboney, en Ciudad Habana,
sí,
cuando tenía 11 años. Y después a los 12 abrieron en la del Cotorro. Y entonces tuve otro año más en la del Cotorro.
Sí, ¿y cómo fue? Sí. ¿Cómo consiguió Villascusa que te transfirieran siendo Tavares, un niño de 13, 14, 15 años, ya listo para intervenir en juegos provinciales, escolares y juveniles, juegos nacionales? Porque no fue fácil traerte de nuevo para Artemisa, pero a ti te convenía para estar al lado de tu familia y tus otros 4 hermanos, ¿no? Porque era tu terruño.
Sí, claro, en mi casa en Artemisa. Bueno, es que también la organización y la calidad que tenía el Villa en esa academia. Él dijo, bueno, este niño es de aquí, empezó aquí, se inició aquí, se ganó la beca, pero ya nosotros tenemos esta academia donde es mejor que esté aquí. Y entonces me trajeron de regreso para Artemisa. Entonces, ahí fue también cuando el entrenador Juan Brito ya no estaba en la selección, en la nacional, y tenía una licenciatura en tenis, había tomado unos cursos intensivo con un entrenador checo y puso todo eso en práctica en la academia de Villascusa y todo con todos los niños que estábamos ahí. Entonces, más bien fue como una revolución deportiva lo que hizo él, cambiándonos a todos los niños las técnicas nuevas con las modernas con las que se juega actualmente. Y eso también hizo que la mayoría de o muchos niños de ahí ganáramos los siguientes campeonatos juveniles y nacionales. A partir de ahí.
Bueno, en esa época me imagino que tu entrenador logró confraternizar, conocer la técnica, porque en esa época existía, que ya, bueno, desapareció en el año 89, 91, cuando se disolvió la Unión Soviética, en el 91, la disolución de lo que era Checoslovaquia, que se dividió en Eslovaquia y Praga. Y bueno, lo que era la RDA se unió con la RFA, que era la capitalista. Y bueno, toda aquella historia que vimos de Rumanía, Hungría, Polonia, todos esos países que antiguamente pertenecían al bloque comunista, incluyendo a Cuba, ¿no? Y bueno, era una época donde el tenis en esa parte era bastante bueno, estaba sobre todo en Alemania, en lo que era Checoslovaquia, grandes tenistas, Iván Legna, Ratilová. Vamos a mencionar en el segundo programa la cifra grande de tenistas que había ahí, también de lo que era la disuelta Unión Soviética. O sea que tu entrenador poco a poco se fue familiarizando con el tenis moderno, porque en esa época se conocía poco de los Grand Slam, porque Cuba no participaba por la situación de que, en el caso del deporte cubano, lo que le interesaba era intervenir en eventos del bloque, lo que era el bloque del campo socialista denominado, ¿no?
Sí, y también solamente los centroamericanos, los panamericanos y olimpiadas. En realidad, claro, no le interesaba que nosotros perteneciéramos a la ATP, a profesionales, porque éramos amateurs. Y entonces, cuando le planteamos a Linde la necesidad de participar, de que Cuba retornara a la Copa Davis, eso fue un poco, fue una batalla con ellos.
Sí.
Tratar de convencerlos para que volviéramos a participar en la Copa Davis.
Ahora, para retomar el tema que estamos hablando de Villaescusa, con esa técnica que aprendió, estamos hablando de los años 70 y pico, ¿no? Casi sí, llegando a los 80. Sí, en los 70 y pico. Ya Pino tenía 12, 13, 14 años. Ahí, en el caso de Artemisa, se revolucionó completamente el tenis, porque había, como tú señalabas, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes en el tenis, mañana y tarde y parte de la noche. Y en el caso tuyo, con la familia completa, con los otros cuatro hermanos.
Sí, también, sí. Sí, todos mis hermanos también jugaron por algunos años, ya después no siguieron. Y yo fui el que más seguí, bueno, y el más chiquito, que es Alexander, también siguió, que inclusive llegó a estar en el equipo, en el Nacional y todo también.
Sí, sí. En el caso tuyo, Tavares, que recuerda ya siendo adolescente, ¿cuáles fueron tus primeros eventos ahí a nivel de municipio en Artemisa, que en esa época pertenecía a Pino del Río? O ya era de parte de La Habana Campo, ¿no? Y ya después, ¿cómo llegó Juan Antonio Pino, jugador nacionales escolares y juveniles?
Bueno,
tanto Pino como Tavares, ¿no? Como tú.
Los dos participamos en los juegos escolares, en 11 y 12, en 13 y 14, ya en 15 y 16, ya entramos a la ESPA, a la Nacional, allá en Jaimanita. Y entonces, después yo en el curso 82-83 me seleccionaron para el equipo, para el Cerro Pelado, para el Nacional. Pero antes de todo eso tuvimos que participar en todos estos juegos escolares y nacionales, hasta los juveniles, que jugábamos en Villa Clara, en Camagüey, esa gira que le llamamos la gira oriental, en Pinar del Río también. O sea, era en el país entero que se jugaban todos esos torneos.
Sí, no, y era un deporte que era muy difícil de que trajera afición a las instalaciones cuando eran campeonatos, porque en esa época no era tan popular el tenis en Cuba, sobre todo en La Habana, sí, y Artemisa, pero en otras partes no era popular, porque en esa época era la fiebre del boxeo, del baloncesto, porque era aquella medalla olímpica en el 72, el bronce en el mundial, la época de Chapé, Roca, los Calderón, aquel grupito grande, los Herrera, y el boxeo, que era el segundo deporte, y bueno, el béisbol, que es el pasatiempo nacional. Y tener al tenis entre los grandes ahí no era nada fácil, pero aparte de eso, el Inder no daba el mismo presupuesto para el baloncesto, el atletismo, la lucha, las pesas, el boxeo, el béisbol, que el presupuesto del tenis. El presupuesto del tenis era prácticamente reducido.
Nosotros tuvimos la suerte de ganar los Juegos Centroamericanos de Dominicana, Santiago los Caballeros.
86, ¿no?
En el año 86.
¿Tenías 20 años, 21?
Exacto. A ver, sí. En el año 86, exacto, cumplía los 21 años en ese verano. Bueno, al ganar esos Juegos, eso fue algo que impactó mucho allí, porque no se esperaba que Cuba fuera a ganar los Juegos Centroamericanos.
Con tu permiso, que fue entre Pino y tú.
Sí, fuimos Pino, yo y Henry. Henry, el de Matanza, éramos el equipo.
Sí.
Y entonces en el mujer estaba María García de Camagüey, estaba Becky Rodríguez de Villa Clara, y la otra muchacha creo que era Iluminada Concepción.
Claro, Iluminada, me recuerdo de ella. Sí, de Artemisa.
Ese era el equipo, Pino, Henry y yo, y Iluminada, Becky y María. Pues esos juegos centroamericanos los ganamos casi todas las medallas ahí. Entonces le propusimos a Linden que nos dejara participar en la Copa Davis.
Que en esa época el presidente era Yogi.
Yogi García Banco, sí. Ajá. Y bueno, lo convencimos, entonces ellos sacaron el cálculo económico, porque Cuba tenía que pagar $500 a la Federación Internacional de Tenis para inscribir al país en participar en la Copa Davis, pero solamente perdiendo en la primera ronda, la Federación Internacional de Tenis le reembolsaba un cheque a Cuba de $10,000.
Tremendo negocio.
Por participar, aunque sea perdiendo en la primera ronda.
Sí.
Ahora, el INDE puso las condiciones. En ese momento estaba Conrado Martínez, era el presidente del...
Sí, estamos hablando, Conrado entró a presidente del INDE.
Después.
Sustituyó a uno que fue, bueno, fue presidente del Poder Popular en la provincia de Holguín, y más acá fue presidente de lo que es la Azúcar, ¿no? Y bueno, precisamente Conrado Martínez Corona sustituyó a ese presidente del INDE, que duró como 5 años, que fue el que sustituyó a Yoyi, a García Bango.
Exacto, bueno, y estaba en Villanueva, Raúl de Villanueva, de vicepresidente.
Vicepresidente del INDE y presidente de la Federación Cubana de Boxeo.
Exacto, y entonces, bueno, con ello tuve el presidente de la Federación de Tenis de nosotros, Rolando Martínez, tuvieron esas reuniones, y lo que se logró es que se iba a jugar en Varadero. ¿Y por qué allí? Porque en Varadero, en el Internacional de Varadero, porque había que poner las propagandas alegóricas a los sponsors.
Nos quedamos ahí, Tavares. Lamentablemente sí. Se nos fue el tiempo, nos quedamos en Varadero y la propaganda, los anuncios, la publicidad que se hizo ahí, ya comenzando la década del 90. Yo recuerdo que Guillermo Benítez, que trabajó con nosotros, le hacía mucho reportaje a ustedes. Eso queda para la segunda parte, ya viajaremos de Varadero a la vida actual de Tavares y Pino, que vive aquí en Miami. Un millón de gracias, Tavares, por tu presencia aquí en este primer programa contigo. Gracias a ustedes, seguiremos después. Vertica Raval, nuestra productora, y por supuesto nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Conversamos en esta primera parte con el tenista cubano Mario Iván Tavares aquí en Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma, y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.